oyen muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menes?
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con
el 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. En el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir.
Nicosia es la última ciudad dividida per muralles, idees, religions i una mena d'abisme cultural. Creiem que d'una manera o altra tots portem certa Nicosia dins de la geografia del cos i la ment. Algú va separar en dos Nicosia, però nosaltres viatgem constantment a un costat i a l'altre d'aquesta frontera. I és des d'aquest dualisme, des d'aquest vaivé, que es disposem a explicar aquí la nostra història, que és tan real i legítima com qualsevol altra.
La hija de un amor, la hija de un honor, yo soy quien no debe ser. No digas nada, vete de aquí, porque yo estoy donde nunca voy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir.
Hola, buenas tardes, radioyentes de Nicosia, aquí en Contrabanda FM 91.4, y también a los seguidores y seguidoras que nos seguís, valga la redundancia, a través de la red internautica. Hoy tocamos un tema, bueno, controvertido, y que haciendo el grave comparativo con otros anteriores que hicimos relacionados con la salud mental y el exterminio en su momento dado de la Segunda Guerra Mundial, el exterminio nazi, hoy tocaremos la psiquiatría en el franquismo. Y desde aquí, pues, de alguna manera intentaremos dar un poquito de facilidad y entendimiento a por qué, de alguna manera, ciertas praxis de las que se elaboran hoy en día en la red de salud mental son directas herederas de la represión que en su momento dado creó la psiquiatría en su momento aquí en España. Bueno, pero antes de entrar en materia, haremos la habitual rueda de presentaciones del personal colaborador, compañeros que tenemos aquí hoy en el estudio. Tengo por aquí cerca a mi lado a Xavi. Hola, Xavi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
También contamos con la presencia de Santi. Santi, hola,
hola, ¿qué tal?
De José Luis.
Hola.
También está por aquí Cristina.
Hola.
Tenemos a Chel, nuestra querida rubia.
Hola, buenas tardes.
Tenemos a Óscar.
Hola, buenas tardes.
Aquí muy cerca mío también tenemos una especial persona que conforma parte del colectivo de Radio Calibo en Gracia, Mireia. Buenas tardes.
Hola.
Por ahí con la cámara liado está Marcos.
¿Qué tal? Salud.
Por allí al fondo tenemos a dos de sus compañeros también de, como digo, de Radio Calibo en Gracia, a Rubén y Salva. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Y también muy cerca de ellos tenemos a la compañera Silvia. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, supongo que por allí, por las proximidades del vestíbulo de entrada aquí al estudio, tenemos más compañeros. Pero antes que nada, y de dar paso al primer espacio que serán las cuestiones de reflexiones, quiero recordaros la página web de Nicosia, que es www.radionicosia.org. Y también recordar la que nos alberga aquí en este espacio de Radio Libre, que es Contrabanda, es www.contrabanda.org. Y de poder hacer el contacto vía directa a través del teléfono es el 93-317-7366.
Me muero por oírte sonreír, no te quiero ver. A veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más, quién extraña menos. Lo bueno de tenerte siempre ahí es como sentir que te me estás yendo. Pasión y sacrificio, suelo andar, ya me ves, jugando al tentempié en el precipicio. Soñé, ya me desperté y sigo dormida. Todo el futuro depende de vos. Sola estoy mejor, puedo con el día. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio.
Bueno, y antes, Xavi, que será nuestro primer interlocutor en tocar su tema reflexivo sobre el tema de hoy, daré un rápido repaso a las radios compañeras, que cada vez el listado se extiende más. Intentaré hacerlo de manera ligera. Saludamos desde aquí a Radio Resaca de Novarris, a Bola 8 y Radio Utopía de Madrid, también de Madrid, pero en este caso de Parla, Qué Locura de Radio. Tenemos también a Radio Navas de Asturias, Espatina el Embrague de Sal en Girona, La Colifata, por supuesto, de Buenos Aires, Radio Vilar de Voz de Montevideo, Papo Cabeza de Brasil, la Radio Libre a Calimera de A Coruña, Radio Aurora de Portugal, Efecta Dopamina de Tortosa, Radio Bemba de Brasil, La Puerta de Tannhausen del Carmel, Radio Caliú de Gracia, que hoy nos acompañan aquí y de alguna manera también co-conducirán conmigo y con los compañeros de Radio Nicosia este espacio que tratamos hoy. Radio Frágola de Trieste, en Italia. Radio León Lid de Toulouse. Potencia Mental, tanto la de Porto Alegre como la de Barcelona. Y bueno, dicho lo cual, voy a dar ya la palabra directamente a Xavi para que nos lea su texto. Adelante, Xavi.
Bueno, yo voy a contar un poco el franquismo en relación a mi... Bueno, ahora lo explico. Yo ya voy a cumplir 51 años. Y soy un niño del franquismo. Y nada más empezar la escuela, yo no llegué a saber dividir. Y cuando terminé la GB, aún seguía sin saber dividir. Copiaba de los compañeros, hacía trampas en los exámenes. Yo creo que los maestros se dieron cuenta de que yo tenía problemas. Eso cuando había una profesora que vino muchos años, que vivió muchos años en Francia, y nos ponía discos de Paco de Ibáñez, y era una persona agradable. Pues vosotros pensaréis, ¿por qué os cuento esto? Para mí ir al colegio cada día era tener miedo a que descubrieran, a que descubriesen, y con eso la angustia que eso suponía. No comía casi apenas, parecía un viafreño. Cuando terminé el colegio, me salió un presunto trabajo y ahí es cuando surgió el problema que me atormentó durante los 14 años. Mi madre se sintió ofendida porque su hijo había tenido problemas en el colegio y se sintió ofendida. Porque su hijo, según ella, era un burro y la única opción era trabajar. Su hijo era un hereje y lo único que aspiraba es darle dinero, y el conflicto de base pasó desapercibido en la cabeza de mi madre. No supo darse cuenta. Mis cuñadas, esto estoy hablando del franquismo, fueron a adaptar vírgenes porque era el modelo de mujer idóneo. Cuando empecé a trabajar, como no tenía fuerza y los trabajos eran poco cualificados, no podía soportar ese esfuerzo que tenía que desarrollar. Y lo pasaba fatal en los trabajos. Lo que decía Freud era eso de la infancia. Es cierto, y con abusos sexuales y una familia desestructurada, me conducía o me conduzco al brote y a la enfermedad. Eso fue el resultado de un padre psicótico, y sus delirios eran que era un personaje que hablaba con Franco y la Falange es el partido que él cree legítimo. Una madre, porque tengo relaciones sexuales, me tacha de guarro con 27 años. En resumen, he nacido en una familia facha, marcada de una infancia franquista y unas consecuencias que casi me llegaron a la muerte. Gracias.
Before I saw the light of morning, a comradeship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 5th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and the wealthy. Frank Ryan's men came from another side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid it thundered on.
Estamos en el año 1936, 19 de julio. Mola afirma, en una reunión de alcaldes en Navarra, es necesario propagar una atmósfera de terror. Hay que extender la sensación de dominancia, eliminando sin escrúpulos a todo aquel que no piense como nosotros, cualquiera que sea abierta o resueltamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Palabras de Mola en la reunión, como digo, de alcaldes de Navarra del 19 de julio del 36. Santi, léenos tu reflexión.
Gracias. Bueno, históricamente la salud mental ha sido el mal espejo en que verse reflejada toda una sociedad. Por ejemplo, la de la posguerra civil española, con su ley de vagos y maleantes, en la cual los homosexuales, putas pobres y transexuales entraban en la categoría de enfermos mentales, en una sociedad católico-franquista estricta. Algunos de los tratamientos para pacientes incontrolables, como tratamiento en bañeras de aguarrás o curas de sueño, son algunos ejemplos a veces innecesarios por su prolongación, y aparatosos como descargas eléctricas con electrodos en unas zonas determinadas del cuerpo del paciente, y trepanaciones legales en el cerebro como actuaciones incompatibles con la sensibilidad humanas. Para mayores ejemplos de la idiosincrasia del franquismo, tratamientos aparatosos con descargas eléctricas, actuaciones incompatibles, hay muchos ejemplos de la intransigencia de las cabezas de la oligarquía, de la cúpula del régimen, su cuerpo político como Vallejo Nájera, con la cartera de psiquiatría nacional, de psiquiatra nacional, filósofo ideólogo y anteriormente capitán médico ya en la guerra de Marruecos. Vallejo Nájera fue gratificado con una beca en la Alemania nazi en Berlín, poco antes de la Segunda Contienda Mundial, Vallejo Nájera visitó diversos manicomios, hospitales en Berlín, relacionándose con algunos profesores de psiquiatría como Grunhel, Kretschmer y von Hauger, expertos en el tratamiento de parálisis general progresiva, y teorías como la fisiología ideológica o la fisiología racial, que estudiaban características fisonómicas de sujetos que padecen enfermedad ideológica de marxista, mejor llamado rojo, anarquista o liberal, y como también los judíos eran reconocidos por su aspecto físico, parentesco y ascendencia. La ascendencia psíquica, muchas veces los parámetros de la herencia son primordiales para la evaluación, como los traumas infantiles, adolescentes, juveniles, las madres, los padres, los afectos, la orfandad, propiciatoria tal vez de indigencia y el suicidio.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo.
Contrabanda, una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental.
Sabies que com a ciutadà tens dret a l'accés i la gestió del teu mitjà de comunicació? Des de fa més de 30 anys, centenars de persones a Catalunya exerceixen aquest dret, però desemparades per la llei. Enguany, i reconeixent la tasca d'aquests mitjans i la precarietat en què es troben, la secretària de Comunicació de la Generalitat de Catalunya regula els mitjans de comunicació sense ànim de lucre. Què són això que etiqueten com a mitjans sense ànim de lucre? Anomenem mitjans sense ànim de lucre, o també tercer sector de la comunicació, totes aquelles ràdios i teles que sovint ens autoanomenem com a lliures o comunitàries. Mitjans creats i gestionats per ciutadans independents completament d'institucions comercials, governamentals i religioses. Però aquestes experiències lliures i comunitàries hem estat marginades de l'assignació legal de freqüències d'emissió, motiu pel qual emetem en alegalitat, que no vol dir il·legalitat, perquè no existeix cap llei que ens reguli. Què demanem als mitjans lliures i comunitaris? Davant la històrica marginació legal, atípic cas a Europa, i l'augment de la concentració empresarial en l'espai català de comunicació, volem que el decret que ens regularà garanteixi la nostra activitat. El primer esborrany a què hem accedit no ho fa. Per això, d'acord amb les recomanacions del Parlament Europeu i de l'Associació Mundial de Ràdios Comunitàries, demanem un reglament que 1. Garanteixi que les associacions o fundacions vinculades a entitats comercials, partits polítics i organitzacions religioses no siguin considerades dins la categoria de mitjans sense ànim de lucre. 2. Que es reservi un terç de l'espectre radioelèctric pels mitjans de la societat civil, que complementen els públics governamentals i els empresarials. De què serveix un reglament sense reserva d'espectre per als mitjans que ha de regular? 3. Requisits que s'adequin a les dinàmiques de funcionament del sector. Cada autor ha de ser responsable dels continguts que difon. Igualment, les exigències respecte a les graelles de programació han de tenir en compte que treballem voluntàriament, amb dedicació parcial i de forma horitzontal i participativa. 4. Concursos de llicències adaptats a les particularitats del sector. Oferim el nostre assessorament. 5. Obligacions de transmissió del senyal als operadors de cable i de l'espectre públic i reserva d'espais en els plans urbanístics per la col·locació d'antenes d'ús comunitari. 6. Desenvolupar l'article 71 de la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, relatiu a les mesures de foment dels mitjans sense afany de lucre. I 7. Reconèixer els mitjans audiovisuals lliures i comunitaris més antics, doncs la regulació arriba amb 30 anys de retard. Aquest és un criteri considerat en les concessions de llicències pel sector comercial. Els sotassignants confiem que aquestes consideracions siguin tingudes en compte en la reelaboració del projecte de decret, abans de la seva publicació en el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, obrint-lo així a un projecte de participació real. De moment ja han signat Contrabanda FM, Community Media Forum Europe, Post Scriptum Radio, Radio Línia 4, Radio Bronca, Assemblea per la Comunicació Social, Radio Ressaca. De moment esperem adhesions i, si et sents identificat amb la causa i ens dones el teu suport, pots signar la teva adhesió al següent web: comunicacionlliure.wordpress.com.
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Seguimos en julio de 1936. Victoriano Kremer, poeta leonés, cuenta la entrada de las tropas conducidas por Mola a esta ciudad. Disponíamos de apenas 10 minutos. 1, 5, 10, basta, canallas. 600 segundos, 20, 100, a formar, canallas, para cruzar el patio hasta la fuente arrebatada desbordante de agua fresca, de agua para la piel endurecida, para la carne apretada, para las heridas cardeñosas, para las úlceras corrompidas, para la sangre miedosa, pasando, la suerte y la muerte, oh poeta, por el pasillo deslumbrante, formado por los guardianes y por las milicias de los cuartelillos de la Falange y de Acción Popular, y del requeté, y aún de las milicias cívicas, con sus vergajos de paseo, de lucimiento, y sus mosquetones, y sus machetes desnudos, y los mosquetones de los fusiles de guardia, allí estaban esperando, al resplandor del día, desnudo de medio cuerpo para ganar tiempo, el tiempo y sus zozobras, el tiempo y sus arcanos, porque en 600 segundos teníamos que lavar nuestro homenaje, plato y cuchara, y fregarnos nosotros en la gran fuente circular con recipiente desbordante para abrevadero de caballos, mientras bebíamos hasta que el agua nos salía por los ojos, y correr hasta las letrinas, ya inmundas, ya inundadas, cubiertas de mierdas, de vomitonas, de sangres, y provocar nuestras defecaciones, y volver al lugar de concentración antes de que los guardianes y los jovencísimos milicianos, cristianísimos, irrumpieran con sus vergas, con sus machetotes, con sus mosquetes, manejados como mazas, y convirtieran a los rezagados en espantosas figuras rebozadas en porquería, y regresar de nuevo a la celda, azuzados, golpeados siempre, y todo eso en 10 minutos. José Luis, tu turno.
Bueno, yo lo que mi intención aquí es la de romper una lanza, ¿no? La lanza del guerracivilismo que ya se está manteniendo demasiados años, porque yo creo que ya hace 36 años que murió Franco. Lo que, bueno, me gustaría decir es que no se puede juzgar a las personas sin estudiar su momento histórico, ¿no? En aquellos tiempos en España pues mandaba el rey, tenía el rey todos los poderes. Luego vino una república, pero la república también se alzó porque el rey no era capaz pues de mantener el orden y el bienestar en España, y vino una república. Entonces, dentro de las filas de la república también se juntaron gente malvada por el norte de España. Empezaba a entrar el comunismo armado, también con ganas de guerra y de imperialismo, y en España pues a mis ojos la guerra de Franco fue una guerra santa. Yo, como en mi poesía que ya he leído aquí, que es de amor verdadero, yo solo lucharía en una guerra santa cuando mi única bandera es la blanca de la paz, ¿no? Y mientras haya maldad en el mundo, pues a mí siempre me van a encontrar de frente. Lo que quiero decir también es que el primer asesinato que hubo en la guerra, que fue un asesinato comunista, fue un acto, no fue de acción, sino fue de reacción por un asesinato que hubo también en las cruzadas. Y entonces, bueno, en España, yo, mi abuelo era republicano y tuvo que al final ponerse del bando de Franco, porque España pues se iba directa al dolor. Yo, en su situación, pues seguramente, en las mismas circunstancias, pues seguramente haría lo mismo. También es verdad que mis padres han sido siempre socialistas. Tampoco quiero culpar a mi tío, que quizá por cosas pues de estudios, de amistades, pues la gente a veces se ve en unas circunstancias de las que no puede salir, ¿no? Tampoco quiero decir que sean unos chaqueteros, porque en el fondo pues cada uno escogió la mejor opción, repito, dentro de su momento histórico, ¿no? Yo lo que refiero, que no hay que culpar ni juzgar a nadie, pero que a mí lo que me molesta es que se siga manteniendo un guerracivilismo que parece que lo único que genera es una discordia social, un mantenimiento de una discordia que parece que garantiza a la gente pues también mantener sus cargos, y me molesta ese miedo que hay a coger un camino común y a luchar por el bienestar todos en común en España.
Habéis estado donde yo, habéis roto con lo previsto, habéis sangrado por amor, habéis vencido a la suerte, habéis jugado al ajedrez contra la muerte y aguantado hasta quedar inconscientes. La experiencia, mi maestra, que fue su mejor discípulo, nunca dejé en blanco capítulo. Queréis tener testículos, juráis a ser Dios y solo hacéis el ridículo. Cuando diréis adiós, yo vivo entre millones que se buscan unos a otros. Sabed, decidme, ¿a quiénes buscáis vosotros? Voy combatiendo monstruos, batalla humana y urbana, ciudad de restos, ciudad sin rostros. El 091 puede ser el 666, porque USA a veces es el KKK. Porque el sonido del tic-tac luego puede hacer Big Bang, y mientras unos hacen, otros hacen. Es solo un flashback, uno de tantos. Es mi batalla de levanto, en la que caigo contra el sis y me levanto. Dicen que ando del revés, de aquí me ves, con la cabeza bien alta y el mundo bajo mis pies. El hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el fuego es mío.
El mundo es mío,
el hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el fuego es mío.
Octubre de 1938 es el momento en que Vallejo Nájera publica en la semana de la revista médica española lo siguiente: la enorme cantidad de prisioneros de guerra en manos de las fuerzas nacionales salvadoras de España permite efectuar estudios en masa, confabularísimas circunstancias que quizá no vuelvan a darse en la historia del mundo. Con estímulo y beneplácito, iniciamos investigaciones seriadas en individuos marxistas, con el objeto de hallar las relaciones que pueden existir entre las cualidades biopsíquicas del sujeto y el fanatismo democrático comunista. ¿Qué nos dices, Enric? Adelante.
Hola, nicosianos y nicosianas. Yo he cogido un artículo de Coral Bravo, que es de la Asociación Europa Laica, que trata el tema de la psiquiatría y el franquismo. Bueno, en este artículo ella habla de que la psiquiatría de la España de Franco no quedó atrás en esperpentos y atrocidades. Psiquiatras siniestros se sirvieron al franquismo como López Ibor, Vallejo Nájera o Marco Merenciano. Dedicaron su vida profesional a hacerse un hueco de honor en el catálogo de las mayores atrocidades imaginables. Encerraban en manicomios a los homosexuales, a quienes trataban de enfermos mentales graves. Tildaban de locos a los republicanos y gentes de izquierda. Empleaban técnicas de tortura y adoctrinamiento fascista y religioso con los enfermos. Utilizaban el electrochoque y la neurocirugía más agresiva para eliminar de sus mentes las peligrosas ideas de la libertad, democracia e igualdad. En definitiva, el dictador y sus consejeros espirituales convirtieron a la psiquiatría en España en otra herramienta de más de exterminio ideológico y de depuración de la España católica e inquisitorial que pretendieron. Bueno, esto es... Puedo continuar más, pero lo dejo para dentro de 2 semanas.
Bravo.
This song is fitting for y'all. C, it starts in C. We'll be right back.
and people that I meet. Oh, Lordy, tell me, girl. Here come the deputy, try fucking get me. They got a fucking get up and run. They got the sirens loose. I'll run right out of juice. Gonna put me in a cell if I can't go to heaven. Let me go to hell.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black night is falling.
Agosto de 1939. Otra perla de Vallejo Nájera, esta vez en dedicada admiración, entre comillas, a los brigadistas que defendieron la causa republicana. Deficiencia mental, incultura, cerrilismo político-social y falta de formación unida a irreligiosidad son los factores intrínsecos y extrínsecos que han formado la personalidad de estos combatientes ingleses, alemanes, italianos, etcétera, peligrosos enemigos de la civilización occidental. Con esto voy a dar paso a la reflexión de Silvia. Silvia, ¿qué nos dices?
Gracias. Yo primero voy a decir que las notas agudas al final del texto pues donan como esperanza, y ya una parte normal, podrían decir, y comenzamos amb unas notas molt dolorosas, molt baixas. I bueno, vull dedicar-li pues, mira, a la Alba, al Martín, al Juan i bueno, en definitiva a tothom. Va. El dolor, la pena dels que tenien algun problema mental perquè acabaven en un psiquiàtric de per vida, i els malalts els tractaven com si fossin animals. Avui s'ha obert una mica totes aquestes qüestions, però just aquestes qüestions no s'han superat del tot. Algun dia ja no es lligarà a les persones malaltes i s'havia de fer un estudi de cada metge i de cada infermer constatant que tenen empatia cap als malalts i que els saben comprendre.
Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM. We'll be right back.
our forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. 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 Now you do what they told ya.
30 de septiembre de 1936, la columna de la muerte, comandada por Yagüe, entran en Higuera de Vargas y entre los ametrallados se halla Juan Francisco Viera Suero, jornalero, 48 años. Acto seguido, contamos aquí con la presencia de Salva y Mirella, que como había dicho al principio, son de Radio Galío en Gracia, y bueno, ellos mismos nos van a hacer un poquito de historial de este su colectivo. Salva, cuéntanos.
Muchas gracias por estar aquí con vuestra presencia. Y ahora os dedico el tema que vamos a tocar por ahí. El tema de franquismo y la salud mental. Y los expresados ejercen raciones patológicas, me hablaron. Franco mejoraron francamente por el símbolo de Simaloe hecho de la entrada de los nacionales en la capital de 55. Eso los considero unos degenerados, apestados, resentidos, fracasados morales y enemigos de España. En el sentido, porque me parece una barbaridad que ha hecho el Franco. El Franco con gente así, en ese aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque considero, porque va en contra que piense algo en contra de ellos o que no esté bien hecho o esté mal hecho.
No, y si de alguna manera yo pienso que todavía hay, aunque reducidos debates sobre la cuestión y en relación muy directa con en la memoria histórica y demás, creo que todavía queda mucho cuerpo por desenterrar y de alguna manera darles sepultura digna, ¿no?
Sí, me parece como un respeto, ¿no? Una dignidad como personas.
Exactamente.
Que por hecho somos personas, ¿no?
Yo sí. Quiero aclarar una cosa, que soy catalán y tan voy al ver de España como al ver de Cataluña, como al ver de Europa, como al ver del mundo sencer. Uh-huh. Y que soy un demócrata, un aférrimo demócrata soy también, porque la democracia griega va anar molt bé. Tinc dubtes amb que el sistema demócrata actual sigui del tot bo i del tot conforme. Jo preferiria un sistema més de referèndum sobre casos específics, que més de tant bipartidisme, tant arrastrar una guerra, estic acostumat aquí per la castellà i ara no em surt, però soc totalment bilingüe. Bueno, que...
Jo també soc bilingüe, també.
Que a veure...
Estic acostumat en castellà, no? Però el que se trata és que nos traten com a persones, com som.
Sí, però ara què vamos a juzgar? ¿Qué vamos a juzgar?
No se trata de juzgar. No se
es trata poner a la luz pública una serie de cuestiones que todavía no están ligadas.
Que
simplemente.
Vale, a mí me parece que se hicieron... Me parece que se hicieron aberraciones y más ahora
no
con el diagnosticado me parece.
Pero José Luis.
Pero también se trata un poco de recuperar la memoria histórica.
Claro.
Se trata de que la gente o que no sabe.
¿Para qué?
Vale, gracias. O que no sabe o que no tiene ganas de recordar, que recuerden. Porque
y
es
aparte
que...
de recordar, también conocer la historia y saber la historia. Lo que sucedió.
A mí no me da ningún miedo eso.
A mí tampoco no me da ningún miedo. Por eso estoy precisamente aquí.
Un colectivo en general, cuando dentro de este colectivo había gente de bien y gente noble y gente que luchaba por el bien.
Sí, vale. Como es ahora, que nosotros somos nobles y
catalana, porque mi abuelo era catalán.
Que como derecho queremos saber y conocer la historia. ¿De dónde se trata?
Bueno, Mireia, expónnos también desde
primer lugar, muchas vista, gracias la cuestión por esta. Dejarnos entrar en vuestro mundo.
Que es nuestro, es
bueno,
de todos.
Pero que... en mi opinión, bueno, yo me estoy quedando bastante alucinada porque me gusta mucho cómo lo lleváis y así. Pero a mí me ha costado... A ver, ahora sinceramente a mí me ha costado. Yo me he pasado meses y años que no acababa de aceptar lo que yo era. Y entonces me han hecho falta que pasara una serie de cosas, ver una serie de cosas para darme cuenta que quizás no estoy tan mal. Que sí, que a veces me cabreo y digo, bueno, no es justo lo que nos ha tocado. Pero bueno, está ahí y hay que intentar vivir lo mejor posible. Aunque hay veces que cuesta, porque lo mandarías todo a paso y dirías, bueno, yo abandono, pero... Que por eso es bonito recuperar la memoria histórica, que la gente que la gente nos conozca a nosotros.
Y ya que comentas esto, se me ocurre plantear de una cuestión, y es a partir de tu propia experiencia personal y encarrilándonos sobre el tema en que estamos tocando hoy, sí. ¿Crees que dentro de lo que es actualmente la red de salud mental todavía hay cierta praxis clínica que pudiera coletear de lo que era la política represiva franquista en relación a las personas que se les diagnosticaba con algún tipo de trastorno mental o de desorden social, básicamente?
Uf, que la gente, entre comillas, tiene muchas manías, eso sí.
Sí.
Que ya la que ven a alguien un poco así, que parece que anda un poco inseguro así, que tratan diferente, que tienen manías, eso sí.
Eso suele pasar.
Mi opinión, ¿eh?
Actualmente, sí.
No, pero yo me refería más que nada, por ejemplo, a cierto sector, afortunadamente no todo, pero un sector importante de profesionales de la psiquiatría, por ejemplo, el que haya según qué espacios clínicos que recuperen, se me ocurre pensar, formas y abordajes terapéuticos como el electroshock, ¿no? De alguna manera le puede llegar a ver el vínculo directo o no con las prácticas represivas que se hacían en el franquismo aquí en España, por ejemplo.
Eso tampoco lo sé. Me gustaría darte una respuesta más larga, pero tampoco lo sé. Eso no sé bien.
Bueno, ya que planteaba esta duda, si algún compañero de aquí quiere hacer alguna alusión sobre esta cuestión.
Entiendo la necesidad que pueda tener mucha gente, pues, de explicar las cosas como han ido también desde nuestro momento, desde gente que hemos nacido. Bueno, yo, Franco murió cuando yo tenía 6 años. A mí lo que me molestó cuando murió Franco es que ponía la tele y todo el día el féretro del Franco. Y yo lo que quería era ver los dibujos animados. Lo que pasa es que yo también vivo en una sociedad, pues, que arrastra estas cosas. ¿Nos sentimos bien? Si nos sentimos bien así, pues removiendo el pasado.
No, pero volvamos al tema que yo planteaba ahora, José Luis. Ya que intervienes en lo que yo comentaba ahora, bueno, tú o cualquiera. Sí, a ver, Txell, ¿qué nos puedes decir tú al respecto de lo que yo ahora planteaba?
Yo penso que sí que actualment encara hi ha pràctiques de les que s'exercien en el franquisme dintre la psiquiatria. Jo penso que sí. És el que ha dit abans la Sílvia, lligar el malalt, els electroxocs. Ja som persones, no som bestiar. I jo estic segura de que sí, que la cosa molt, bueno, ha canviat, però queda la descendència.
Però con otros métodos, ¿no?
I encara s'han de utilitzar algun del franquisme, potser.
Yo creo que hay una cuestión que ha dicho Mireia, que es muy, a mí me parece que es muy importante, que la cuestión de la recuperación de la memoria histórica no solo es la recuperación de la historia, de lo que sucedió en la historia, sino también de la memoria histórica nuestra. Y eso nos llevaría que muchas personas nos damos cuenta de que venimos de un dolor. Y ese dolor del que venimos no está sanado. Y yo creo que parte del sentimiento que movía la psiquiatría del franquismo, no la psiquiatría, sino la que promovió el franquismo, y eso no significa que todos los psiquiatras de la época franquista fuesen iguales, pero sí los que se alienaban con el franquismo tenían unas prácticas determinadas, tenían un sentimiento en esa práctica que se podría corresponder hoy en día precisamente con la aplicación de los electroshocks o con la cuestión del TAI, que es precisamente apartar a unas personas que se consideran que no llevan al progreso, no tienen los valores de esa raza ideal que planteaban ellos, porque la mancha, la contaminan,
¿no?
Sí, la contaminan, no son las personas ideales del prototipo. De hecho, tanto en el nazismo como en el franquismo hicieron muchas fotografías de la fisonomía de las personas para buscar la imagen ideal. Buscaban el estereotipo de lo que sería el ideal de raza española o de raza aria, lo que fuese, ¿no? Entonces, yo creo que ese sentimiento es el que está por debajo de todas estas aplicaciones que les llaman terapéuticas y que no son terapéuticas, que nos vuelven a remitir al dolor del que venimos.
Y además el mismo hecho de que se produzcan toda la mayoría de las prácticas en el campo de la salud mental, el mismo hecho de que se sigan produciendo de manera vertical, sin la consulta, sin el diálogo, sin la observación del otro como un igual con quien tenemos que trabajar la producción de una mejora, esta idea de que hay un grupo de supuestos especialistas o de especialistas que generan la terapéutica para otros que son simples pasivos receptores, como si fuesen bancos, como decía Freire, ese es heredero también del franquismo. O sea, eso lo tenemos totalmente naturalizado y hay muy poco cuestionamiento alrededor de eso. Todavía se sigue planteando el hecho de que hay alguien que sabe y alguien que no sabe, y que va a ser siempre el receptor y alguien que va a ser siempre el emisor de todas las políticas de salud. El dar vuelta a eso, para dar vuelta a eso necesitamos volver a revisar de dónde venimos, de dónde viene, en qué momento se construye eso, en qué momento lo naturalizamos como lo normal.
Pero eso antiguamente no estaba coaccionado, manipulado por el franquismo, ¿no? Antiguamente.
Pero bueno, hoy contamos con las más medias que de alguna manera también ejercen ese poder, ¿no? Que de hecho que es muy grande.
Bueno, yo este diálogo que he tenido contigo lo tendría con el presidente del gobierno español, con el presidente de la Generalitat. Me parece que son todos víctimas, tanto como tú, de este guerra civilismo, y que también pues viven de esto y tienen miedo a romper este guerra civilismo y esa discordia, porque es lo que les mantiene la situación en la que están. Pero vaya, yo creo que el principal problema de la enfermedad mental y de los psiquiatras y todo, son las cosas que se niegan, que son reales, como puede ser haber vivido varias vidas, como puede ser tener la plena mirada, la plena conciencia, como puede ser la fuerza de las voluntades, como pueden ser todas estas cosas que se nos niegan, y es lo que se nos considera locos, pero son tan reales como la misma materia.
Bueno, vamos a poner unos minutos musicales para extender el debate.
Thank you.
Comienzos de 1939. Vallejo Nájera, como no podía ser de otra forma, afirma: los índices intelectual y cultural de nuestros marxistas expresan palpablemente que en su inmensa mayoría estaban condenados al fracaso social, y que en los marxistas es constante el desequilibrio entre las posibles aspiraciones individuales y las dotes y actividades biopsíquicas necesarias para triunfar en la vida. Mireia, ¿qué nos puedes decir en lo que tienes en tu texto?
Voy a comentar unas frases de un psiquiatra, de Enrique González Duro, que en una entrevista en La Vanguardia hay unas frases que me chocaron bastante y las quiero subrayar y compartir aquí. Pues lo que me chocó mucho es que decía que el franquismo lo había hecho de izquierda, que la represión franquista le había hecho de izquierdas, y que se avergonzaba de ser un cómplice callado, porque él se tuvo de... Él, me parece recordar, que tuvo de ejercer y de hacer cosas que no quería. Después, cuando ya llegó a ser director de un centro, fue bajando la cosa y no hizo tantas medidas drásticas ni tantos... Bueno, me estoy explicando fatal, pero se entiende, ¿no?
Sí, 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 vale, perfectamente. Vale. Sube la música.
Ahora, cine de barrios por Santiago Barrio.
Aunque el tema del programa de hoy es el franquismo y la salud mental, y la película que he elegido para el tema es Shutter Island. La trama se desarrolla en un psiquiátrico penitenciario de Estados Unidos, muy lejos del nuestro, por el tipo de régimen político y las características políticas. Shutter Island, producción de Estados Unidos del año 2010, del director Martin Scorsese. El guion está basado en la novela de Denis Lehane. El reparto está compuesto por Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Michelle Williams, Patricia Clarkson, Max von Sydow, Jackie Earl Haley, Elias Koteas, John Carroll Lynch, Ted Levine y Christopher Dean. Género: thriller intriga o thriller psicológico de los años 50. Argumento: en el verano del 1954, los agentes judiciales Teddy Daniels, Leonardo DiCaprio, y Chuck Aule, Mark Ruffalo, son destinados a una remota isla del puerto de Boston para investigar la desaparición de una peligrosa asesina, Emily Mortimer, recluida en un hospital psiquiátrico. Ashcliff, un centro penitenciario para criminales perturbados y dirigido por el siniestro doctor John Cowley, Ben Kingsley, pronto descubrirán que el centro guarda muchos secretos y que la isla esconde algo más peligroso que los pacientes. Thriller psicológico basado en la novela homónima de Denis Lehane, autor de Mystic River y Gone Bon, Baby Gone.
agua blanca de mariposa. Déjame en el jardín fragante, porque quiero ver el sol en el agua blanca de mariposa. Me llevaré mi alma toda llena de rosa, llena de rosa. Ahora que está mi sol lleno de luz florida, por Dios, dejarme sol. La brisa de la vía, y hay tan poco jardín de la vía a la muerte, de la vía a la muerte. Y ahora que está mi sol lleno de euforia.
Reset, para recordar que tenemos aquí en el estudio presentes a nuestro camarada de Brasil, Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. Bien hallado. Y bueno, Nacho, quería aportar un granito de arena en lo que hasta ahora venimos tocando. ¿Qué nos dices, Nacho?
Bueno, yo pienso eso del franquismo es agua pasada, la historia para los historiadores. Y no es importante de dónde venimos, sino que es más importante a dónde vamos. Eso es lo que yo pienso.
Déjame en el jardín fragante, porque quiero ver el sol en el agua blanca de mariposa. Me llevaré mi alma toda llena de rosa, llena de rosa. Me llevaré mi alma, ay, llena de rosa, llena de rosa. Me llevaré mi alma, ay,
palabras de Enrique González Duro, que había mencionado anteriormente Mireya. El manicomio seguía siendo el eje fundamental de la asistencia pública y referente para el orden social, pero fue convertido en una institución de orden y para el orden. Lo importante era el mando único y la disciplina patriótica del personal facultativo, auxiliar y religioso, para controlar permanentemente al enfermo internado, considerado como un peligroso enemigo, dispuesto siempre a la fuga y tratado menos como paciente que como objeto de la disciplina y del merecido castigo. Dicho lo cual, voy a dar paso a que Joan García nos diga sin sentimientos sobre la cuestión.
Pues bueno, pues que si la medicina está dotada de la objetividad, interpretación y predicción propia de la ciencia de la naturaleza, en psiquiatría pues no ocurre igual. Parece ser que es una ciencia más humana, dada su dependencia directa de la ideología de turno. Y con la franquista, pues el ejercicio de una gran represión y depuración del régimen y la imposición de un régimen antidemocrático, autoritario y fascista sobre un pueblo pasivo y socialmente inmaduro, que el omnipotente nacional catolicismo justificaba, legitimizando las injusticias y la jerarquía social clasista y desequilibrada. Y la psiquiatría pues actúa en consecuencia. Y útilmente pues se puso al servicio del ideario del poder, como hacen todos los sitios, y los psiquiatras fueron agentes de control de las conductas desviadas, inadecuadas al sistema de valores y normas vigente, que observan desde su pseudocientífica estimación moral, clasificará conductas producto de la enfermedad, llegando a lo parapsiquiátrico, que ya es difícil. Creóse así una gran diferencia entre la asistencia manicomial de beneficencia para el general del pueblo, de la que ellos mismos ejercían con los señoritos en sus consultorios privados. Y si algo la caracteriza a la psiquiatría de aquella época, es por el simplicismo, que sería pues como tajantemente excluir al diferente, nada de rollos modernos, ni de psicoanálisis, ni el que está loco, la moral cristiana por encima de todo, y que es la auténtica higiene mental, y el que no era nacional católico, pues no estaba bien. Eran arbitrarios, con lo cual pues no cabía ni crítica ni contestación a tratamientos incontrolados como se dieron, y sostenían un sistema, todavía a día de hoy, un sistema bastante autoritario de poder sobre los enfermos. Luego se